cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución!
Hola, bienvenidos a este viaje sonoro. Estamos con ustedes nuevamente, Andrés Ballén y Angélica Casallas, para contarles las historias del cine detrás del cine hecho en Colombia, en este podcast original de RTVC Play, con el apoyo de Proimágenes Colombia. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para el cine
colombiano. A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola Angélica, la fe y la revolución nos convocan hoy.
Sí, así es. En este podcast hablaremos de esos personajes que desde la iglesia han revolucionado la historia y nuestro cine, en cabeza de Camilo Torres, el cura guerrillero. También hablaremos del padre Gabriel, este personaje interpretado por el actor Andrés Parra en la película La Pasión de Gabriel.
Angélica, también haremos un recorrido breve por algunas películas latinoamericanas donde sus protagonistas también son curas.
Va a ser un sumarnos a los que buscan la violencia. Yo viví la violencia. A mí me tocó enterrar centenares de personas decapitadas. Me tocó estar en el monte, en medio de la sangre y de la muerte. Cuando uno sabe lo que es la violencia, uno entiende ya en su propia carne por qué la violencia no es evangélica.
Y empecemos hablando justamente del más representativo de todos, de Camilo Torres Restrepo. Nació en Bogotá en 1929, de familia liberal y burguesa. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá, donde se ordenó como sacerdote y luego viajó a Bélgica a estudiar Sociología en la Universidad de Lovaina.
Cuando Camilo regresa a Bogotá, es nombrado capellán de la Universidad Nacional, quien junto con Orlando Falsborda funda la Facultad de Sociología, en la cual estuvo vinculado como profesor. Pionero de la teología de la liberación y su filosofía giraba en torno al amor eficaz, Camilo ingresa al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y 4 meses después muere tras un combate con el ejército.
Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús.
La teología de la liberación sería la base de pensamiento de Camilo en la iglesia. Este es un movimiento social, teológico y político, propiamente una corriente de pensamiento latinoamericano, de curas que trabajaban en pro de luchar por los más desvalidos. Todo esto siendo empáticos y solidarios con los que sufren, con los pobres. Este pensamiento, que tiene un eje desde la sociología crítica en el mundo del marxismo cristiano y de la preocupación por el amor al prójimo, llevaría a Camilo a enfrentarse al poder desde varios frentes.
Es por esto que Gustavo Nieto Roa, quien mantenía una amistad muy cercana con Camilo Torres, se pone de acuerdo con el director Francisco Norden para llevar su vida al cine. Y así nace en 1974 la película documental Camilo, el cura guerrillero.
Nosotros somos hasta la toma del poder, por tanto de la clase popular, hasta la muerte.
Hablamos con estos dos cineastas, con Francisco Norden y Gustavo Nieto, quienes nos explican cómo surgió esta historia.
La vida de Camilo Torres me pareció también uno de los elementos fundamentales de la historia colombiana. Entonces, por eso me, en un momento profesional de que me permitía, sin mucha prisa, realizar ese documental, y contando con la ayuda técnica de Gustavo Nieto Roa, quien fue el camarógrafo de la película, durante 2 años estuvimos filmando una serie de personajes claves en la vida de Camilo.
Y cuando Camilo murió, pues fue un choque para nosotros, tanto para él, para Francisco, como para mí. Y me acuerdo que nos reunimos en una cafetería que quedaba en la Jiménez, ahí al lado del periódico El Tiempo, la séptima. Y hablando dijimos, ¿por qué no hacemos un documental sobre la vida de Camilo? Y la, y en especial sobre lo que significó todo lo que él hizo en su momento, ¿no?, por crear conciencia social en Colombia, que era como su misión.
Ellos reconstruyen la vida de Camilo a través de entrevistas con personas que lo habían conocido. Personajes interesantes como Luis Villar Borda, quien fuera su ex compañero en la Facultad de Derecho, Alfonso López Mikkelsen, expresidente de la República, pero sobre todo Gabriel García Márquez, escritor y Nobel de Literatura, entre otros grandes personajes. Francisco Norden logra hilar una narrativa dentro del documental sobre la evolución ideológica de Camilo a través de los testimonios de políticos, religiosos y algunos intelectuales.
En principio, yo traté de asumir una posición completamente imparcial en el documental, entrevistando gente de izquierda y de derecha, pero al final de cuentas, la gente de izquierda salió diciendo que era una película reaccionaria, que no le dio vocería a los elementos de izquierda, y viceversa, los elementos de derecha dijeron que yo era comunista, que estaba haciendo una película ensalzando la lucha de la guerrilla colombiana.
Es que en esta película él entrevista a gente que conoció a Camilo, ¿no? Y es un documento histórico de la época, que cuando uno ve esa película hoy en día, entiende muchas cosas de cómo era la situación social y política de ese entonces.
Para mí El legado de Camilo es mi película. Y para el país yo creo que será el mensaje del Frente Unido, que era su movimiento político.
Cuando ya estaba en marcha el Frente Unido, nosotros tuvimos una discusión con él y él nos planteaba muy seriamente que él no era marxista, que él era un sacerdote católico convencido y como cristiano estaba metido en las luchas revolucionarias porque creía que esa era la labor de cualquier buen cristiano.
¿Por qué Camilo Torres, Andrés? Pues es un personaje que, no sé, tiene esa armonía filosófica, espiritual y política que conecta con las masas, ¿no? Cuando una descubre su trasegar, su historia, sus pensamientos, es un hombre que posee como no sé, un romanticismo con la vida, un tipo casi cinematográfico. No sé si me entiendes.
Sí, sí te entiendo, Angélica. La voz de Camilo construyó parte de la historia social de muchos colombianos, un gran ser humano y un líder dirigente inmenso. Sin duda es un cura rebelde que enamora todavía.
¿Pero cómo nació esa amistad entre Gabo y Camilo Torres? Pues es una amistad que nace entre los diálogos de política y literatura. Los dos escribían para la revista La Razón, y Gabo estuvo en ese paso de Camilo Torres de líder social a líder espiritual en la vida sacerdotal.
La idea que he tenido yo siempre de que Camilo lo fue arrastrando la vida, pero a grandes empujones. Esa idea me la confirma mucho el episodio de cómo fue el bautizo de mi hijo Rodrigo acá. Porque cuando nació Rodrigo en la misma clínica, se planteó si lo bautizábamos o no. Mercedes era partidaria de que por supuesto había que bautizarlo. Entonces yo dije, muy bien, yo lo bautizo, pero si lo bautiza Camilo. Llamamos a Camilo, que vino inmediatamente, preguntó quién era el padrino. Cuando supo quién era el padrino, que era comunista, y cuando supo quién era la madrina, que era comunista, dijo, mira, a este muchacho, con este padre y estos padrinos, yo no lo puedo bautizar. Porque ¿quién se va a hacer cargo de su formación espiritual? Total, discutiendo mucho, Camilo dijo que yo lo bautizo. Yo me hago cargo de su formación espiritual.
Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución.
Angélica, haciendo un paréntesis, les cuento esto más a modo anecdótico. La familia de Camilo Torres pertenecía a una familia muy prestante en Bogotá y fue el sacerdote Camilo Torres quien bautizó a Pacho Santos, el ex vicepresidente de la República, y también a los 12 años de edad nuestro expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sería acólito de Camilo. El mismo Juan Manuel Santos asegura que Camilo era su tío.
Vea pues, muy interesante esa anécdota, Andrés. Camilo siempre promovió el diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Intentó romper esa brecha entre el Estado conservador y suponía el amor entre los seres humanos por encima de posiciones ideológicas, políticas o religiosas. Escuchemos al profesor Vladimir Zavala de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.
Mi padre era comunista y pues yo tenía el pecado siempre que yo hice bautismo católico y todo eso. Y iba donde los jesuitas a confesarme, y entonces decía que yo era comunista. Y entonces me decía el padre, rece tres Ave Marías y Padre Nuestro, y váyase para la casa y no diga boberías. Pero eso era una angustia para mí. Entonces cuando en esa conferencia de la pedagógica, Camilo dijo, pues ya lo he hecho en el mensaje de los cristianos, pero ahí lo dijo explícitamente, que el deber del cristiano es ser revolucionario y el deber del revolucionario es organizar la revolución. Entonces me pareció que no era un pecado ser comunista y podía uno ser católico y comunista al mismo tiempo. Y entonces me liberó de un pecado, pues de un dolor. Esa es mi vivencia, Camilo, ¿no? Creo que eso le tocó a los colombianos en general, ¿no?
Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán.
Un momento determinante en la vida de Camilo es su ingreso a la lucha armada. Hablamos con Carlos Velandia, ex jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En un diálogo muy interesante con Carlos, una de las personas que más conoce el mundo de la guerrilla camilista, él nos cuenta por qué Camilo ingresa a la guerrilla y también por qué se va con el ELN y no con otros grupos armados.
100.000 Camilos prontos a combatir.
Cuando Camilo llega a la guerrilla, primero porque no le dejan otra opción, segundo, lo van a matar, ¿sí? Tercero, él había planteado, esto tiene que ser, ¿sí? No es por las buenas, ¿sí? Pero quizás Camilo hubiera preferido otro tipo de lucha, es decir, otro tipo de lucha de masas, más que de grupitos pequeños que conforman un ejército y hacen una guerra. Camilo no era un belicoso, Camilo no era un matón, Camilo le rendía culto a la vida. El Ejército de Liberación Nacional fue una organización que se constituyó por revolucionarios para hacer una revolución. Mientras que las FARC fue un movimiento campesino que se alzó en armas para defenderse. Es decir, las FARC, en el momento que surge las FARC, ellos no plantearon tomarse el poder, ni construir una sociedad socialista. El ELN nace con el propósito de derrocar del poder a una casta oligárquica, a un gobierno, desde luego, derrotar a unas fuerzas militares que están a su servicio, establecer una nueva forma de gobierno y de Estado y una nueva sociedad.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Fue un ícono de la revolución de las ideas en Colombia a nivel social y espiritual. Es un personaje que marcó la historia de nuestro país y de Latinoamérica misma. Junto al Che Guevara son símbolos de lucha, son marcas tatuadas en la historia. Ambos son una especie de héroes que terminan siendo mártires en medio de decisiones equivocadas, eso sí. Camilo muere en Colombia, pero desata un legado que aún está vigente para muchos.
Aunque yo creo que si hubo algún momento de estar cerca del triunfo de una revolución en Colombia, fue en los años 60, de la mano de Camilo Torres y no de la mano de las guerrillas.
Ahora, lo que sucede es que el catolicismo mundial y en particular la iglesia conservadora de derecha de Colombia, pues aniquilan a Camilo y no tiene la dimensión del Che, ¿no? Porque claro, el Che lo recoge todo el movimiento internacional de izquierda y lo reivindica. En cambio, a Camilo es una cosa que desde Colombia ha sido ocultado su presencia, ¿no?
Angélica, la mejor conclusión de la historia de Camilo, el cura guerrillero, la resume Gabo a continuación.
Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos. Cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer.
Ya para cerrar el tema, hablemos un poco de Camilo Torres Restrepo, El amor eficaz. Este es el título de la más reciente película documental de Marta Rodríguez. Esta importante documentalista y amiga, muy cercana a Camilo desde que estaba en el oficio sacerdotal en Colombia, nos trae una conversación imaginaria, interesante, puntual y profunda entre ella y el indefinible Camilo Torres.
Yo estoy dispuesto a seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias.
Cuando recibimos la noticia de que tú habías muerto, sentimos que moríamos contigo, que nos dolía demasiado, que esa pérdida era inconmensurable. Te lloramos mil veces y te necesitábamos, nos haces falta. No queríamos que tan pronto entregaras tu vida.
Hablar con el muerto, esa es la base del documental que planteó Fernando Restrepo, codirector y guionista del documental. Fernando encarna a Camilo en ese diálogo con la cineasta Marta Rodríguez. Escuchemos cómo afronta Fernando el papel de Camilo en este documental que experimenta con la narrativa.
Es muy difícil encarnar una persona que tú no has conocido. Es muy difícil encarnar una persona que esté sujeta a la opinión de terceros. Además, con una idolatría tan tremenda como la de Camilo. No, era imposible meterse ahí. Además, yo pienso que el tipo, además un tipo brillante, ¿me entiendes? O sea, no iba a poder. No. Mucha gente me lo dijo. No. Es una falta de respeto que usted se esté metiendo ahí. Es una falta de respeto que usted esté tratando de encarnar a esta gran persona, y más una persona que no comparte ni su postura religiosa, ni su postura, de sacrificio. No, sí, o sea, traía muchos conflictos el asunto visto desde Camilo. Yo digo que el asunto fue humano. O sea, no podía hacerlo desde otro lado. Iba a ser muy difícil, me iba a meter en el problema del siglo.
¿Y por qué volvió? ¿Quién no lo deja en paz?
Muy interesante la apuesta de Marta y Fernando en este documental, pero Andrés, vemos que Camilo Torres vive aún después de 56 años de su muerte. Vive en la historia de nuestro país, vive en los recuerdos de sus amigos, vive en las plazas públicas, en los discursos políticos y espirituales. Vive en medio de la revolución de muchas personas.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Bueno, tras este breve corte, debemos mencionar que la importancia del tema del que hablamos hoy radica fundamentalmente en que, gracias a nuestra tradición hispánica, la religión católica y la figura del sacerdocio ha jugado un papel fundamental en la construcción de nuestros valores como sociedad.
Por supuesto, así ha sido. Desde los tiempos de la colonia, en toda Latinoamérica, los sacerdotes han desempeñado un papel de guías, no solamente como evangelizadores, sino que debido a su posición dentro de la esfera pública, han sido referentes de los valores morales y políticos, por lo cual figuras como Camilo Torres y otros sacerdotes pertenecientes a la teología de la liberación se convirtieron prácticamente en personajes subversivos.
Vale la pena mencionar que hasta la Constitución de 1991, Colombia se considera un país laico y establece una separación clara entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, aún vemos la influencia de algunos sacerdotes participando en política y opinando sobre temas como la eutanasia y el aborto, bueno, que pertenecen al ámbito de las libertades individuales y debe ser avalada por el Estado y no por la Iglesia. Y esto lo vemos en toda Latinoamérica.
Así ha sido, Andrés. Y ya que lo mencionas, te propongo que ahora hagamos un recorrido por otras películas latinoamericanas en las que sus protagonistas son sacerdotes. Tengo un par de referentes. Por ejemplo, la primera es una película argentina, Elefante Blanco, del director Pablo Trapero.
Señor Jesús, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédele la paz.
Esta historia es un homenaje al padre Mujica, un sacerdote que fue asesinado en 1974. Mujica pertenecía al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, movimiento muy cercano al peronismo revolucionario. Estos sacerdotes activos se concentran en villas miserias y barrios obreros en Argentina. El movimiento del Tercer Mundo fue un antecedente precisamente de la teología de la liberación.
Entiendo la frustración, el enojo. ¿Qué querés, que apoyemos una toma violenta?
Me voy con ellos.
No, te quedas acá.
Soltame.
Es una locura, pensá.
Ya lo pensé.
Ese no es el trabajo de un sacerdote.
¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote?
No te hagas el boludo, sabes muy bien de qué estoy hablando.
Dos sacerdotes católicos deciden dedicar su vida a los más pobres, interpretado por el reconocido actor Ricardo Darín. Julián empieza a decidir que el mejor camino para cambiar las condiciones de vida de algunos necesitados es la política, y el otro sacerdote escapa de una guerrilla y empieza a cuestionarse si la Iglesia en verdad es la institución adecuada para proteger a los débiles. Elefante Blanco es una película sobre las fronteras de la fe y la militancia.
Quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. Nunca fuimos ahí, no es nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con narcotraficantes.
Yo no fui a negociar, fui a pedir.
Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos.
Tremenda película. Tal vez, Angélica, esta película de las que les voy a hablar nos haga creer que saltamos de la realidad a la comedia. Esta historia es un referente en muchas regiones y hablo de la película mexicana El Padrecito, interpretada por Cantinflas. El padre Sebastián llega a un pueblo a ayudar al veterano sacerdote Damián. El padre Sebas, un cura bastante alegre, choca con la oligarquía del pueblo al abrir una escuela donde explican las encíclicas de los trabajadores y además los ideales del obrero.
Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario.
Ah, pues qué bueno.
Bueno, ¿por qué?
Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia.
Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas.
Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre.
Eso no lo dice la encíclica.
No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La trama es llevada a cabo en el típico pueblo dominado por un cacique quien no quiere que los habitantes se le rebelen. El padre Sebas no está dispuesto a consentir que el pueblo y su mismo superior, el padre Damián, sigan en la completa sumisión ante don Silvestre.
Y yo le doy mi visto bueno como hijo de Satanás. Fíjese que en el fondo me alegra que sea usted tan ruin, tan perverso, porque hombres como usted fueron los que hicieron posible la religión cristiana. Sin Barrabás no habría habido comparación y sin Judas no habría existido crucifixión ni el milagro de la resurrección. Perdónalo, señor, que no saben lo que hacen. Ni yo sé lo que digo.
Una película muy bonita. Un maestro de la comedia, sin duda, Mario Moreno. Y ahora yo me voy al otro extremo, Andrés, al drama. Una película que retrata el conflicto de la guerra civil en El Salvador. Voces inocentes.
Qué triste se oye la lluvia.
No la protagoniza un sacerdote esta vez, pero sí es un personaje que encara la defensa de los niños y de su pueblo. Es un hombre que ante las injusticias pareciese que perdiera la fe. Escuchemos el discurso del cura. Él está de pie, malherido, en las puertas de su iglesia baleada mientras se dirige a su comunidad.
Porque nuestros niños han perdido la esperanza de sobrevivir. Los escépticos dicen, si Dios existiera no habría guerras. Y yo les contesto, si los hombres obedecieran las leyes de Dios, entonces no habría guerras. Porque Dios nuestro Señor le ha dado al hombre el privilegio y el derecho de vivir en la gracia. O por el contrario, de provocar la desgracia. Y les aseguro, hermanos, que cuando se vive en la gracia de Dios, no existe la guerra. Y sin embargo, aquellos que ignoran su propia naturaleza divina buscan solo satisfacerse despojando, humillando y asesinando a sus semejantes. Hermanos, es el momento de que alcemos nuestra voz contra ellos, de que defendamos nuestro principio de vivir y que opongamos nuestra fuerza a la fuerza de la muerte. Oye, hermanos, ya no basta con rezar.
Es una película sobre la violenta inocencia de los niños basada en hechos de la vida real. Los reclutamientos forzados de estos menores, el maltrato social, desplazamiento, una guerra muy cruel que termina deformando a los seres humanos y que no vale allí ni Dios para salvarles.
El señor obispo sabe muy bien de su ayuda a los guerrilleros.
Y no me diga que el señor obispo no sabe que el Chato Aguilar lava dinero con limosnas.
Te van a suspender, Natalia. Excomunión, tal vez.
Me vale madres.
¿Qué piensa del amor, padre?
Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta?
Los dos sabemos lo que estamos haciendo.
Hasta los santos cometen errores, hijo.
Pero tú eres sacerdote.
Y también soy hombre.
El crimen del padre Amaro es una película mexicana que estuvo nominada en los Oscar por Mejor Película Extranjera, interpretada por Gael García Bernal. Una cinta que despertó mucha, mucha polémica. Una iglesia herida en sus bajas pasiones. Es la historia de un joven recién ordenado sacerdote que llega a un pueblo para asistir al padre Benito. Allí conoce a Amelia, una hermosa joven que moverá sus más bajos instintos.
Dime tus pecados, hija.
Me acusó de ser muy sensual, padre. ¿Es pecado?
Sí, si el celibato se volviera opcional, se evitarían muchos problemas en la iglesia. ¿No cree usted, padre Benito?
Ay, no hay peor política que...
La cinta mezcla actores sociales del pueblo. El padre Benito mantiene una relación con una mujer y hace tratos con narcotraficantes para obtener dinero para la iglesia. El padre Natalio ayuda a la guerrilla y el padre Amaro intenta ayudar a la gente, pero poco a poco Amelia se convierte en la causa de su perdición.
Curas rebeldes que cruzaron la línea de lo que era prohibido para los ojos de algunos conservadores extremos. Nos falta, claro, para cerrar este podcast, una gran historia. Es la de un personaje que mantiene algo de relación con el padre Amaro por el celibato, pero también es un líder en su comunidad, como Camilo. Traspasa también los límites como Julián en la película Elefante Blanco. La nobleza y comedia del padre Sebas y el discurso y defensa de los niños como lo hace el cura de Voces Inocentes.
No busquen la eternidad entre las cuatro paredes de una iglesia. La verdadera eternidad está es allá afuera. Está en las huellas que somos capaces de dejar hoy aquí. Tal y como lo hizo Cristo. Él nos regaló su vida como un ejemplo de amor.
La Pasión de Gabriel, una cinta dirigida por Luis Alberto Restrepo, protagonizada por el reconocido actor Andrés Parra, María Cecilia Sánchez, Isabel Gaona, Toto Vega, Diego Vázquez y otros actores colombianos reconocidos. Cuenta la historia de Gabriel, un sacerdote que se debate por el amor de una mujer y su devoción a la iglesia. Un cura admirado y a la vez odiado que no tiene frenos ni miedos y se enfrenta a los grupos violentos con tal de defender a su comunidad.
Y hablamos con su director, con Luis Alberto Restrepo, quien nos cuenta detalles de los orígenes de esta película.
Pues, ¿cuál es el problema, padre? Lo despachamos faltando 5 para las 6.
La pasión de Gabriel es la historia de un hombre que cuando la conocí me conmovió muchísimo, porque fue un hombre que de alguna manera entregó su vida para darle un mensaje de dignidad a una pequeña comunidad.
¿Quién va a ser el próximo? ¡Contéstenme!
Un amigo mío que es geólogo, pero que también es actor, uno de los mejores actores de este país, que se llama Diego Vázquez, me mostró un día una cartica que le había enviado un amigo de él que estaba en un pueblo aquí en la cordillera oriental que cae al llano, y un día él escribió un guión y me lo mostró, y entonces después estuvimos trabajando juntos y sacamos el proyecto adelante.
Ya no vive nadie en ella.
Esa canción que fue escrita hace más de 50 o 60 años, que dice: ya no vive nadie en ella y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre, se cerraron para siempre sus ventanas. Entonces, hoy, mira, todavía me conmueve pensar que han pasado 60 años y que sigue ocurriendo exactamente lo mismo allá, en el campo, ahí.
Diego Vázquez, guionista y actor, estaba escuchando esta conocida canción y fue la que inspiró el inicio de esta historia. Buscaba lo que significaba la muerte y la guerra en el país, bajo la mirada de un sacerdote. Muchas veces no se observa desde lo íntimo a sus personajes en Colombia, que también son mártires. Acá creo que asesinan al que sea y nuestra indiferencia ante la muerte ya nos hace cada vez más impermeables ante el dolor.
Las personas cuando se sienten conmovidas en algún momento dado, y pasó muchas veces con quienes leían el guión, sobre todo a mujeres, a quienes estaban vinculadas, con el tema del cine, leían el guión y me contaban: no, hermano, yo te confieso, yo cuando lo leí me puse a llorar. O sea, me conmovió tanto, y yo dije, no es por la calidad de escritura, sino por lo que hay detrás de esa historia. Dicen por ahí que la universalidad de los temas, entre más universal es un tema, es cuando más personal es.
La película contiene una crítica política al olvido y al descuido en el que están muchas zonas del país. Devela además el papel inocente de los jóvenes en medio del conflicto y muestra a ese líder religioso de la comunidad enfrentarse a los más duros demonios externos e internos. Escuchemos nuevamente al director Luis Alberto Restrepo.
Creo que de alguna manera una de las cosas particulares del personaje que se llama Gabriel, que en la realidad tenía otro nombre, es que él, más que una lucha ideológica, lo que estaba dando era una lucha por la dignidad. Él lo que le estaba diciendo a la gente es que tenían que unirse para hacerse respetar de los actores armados. Pero él no era un tipo que tú pudieras definir claramente como de izquierda o derecha. Él simplemente, de la misma manera como rechazaba a los políticos corruptos, rechazaba a la guerrilla, rechazaba las actitudes del ejército, porque no eran tampoco correctas con relación a la población civil.
¿Usted se volvió loco o qué?
Silvia, por favor, estamos en el templo.
¡Ya sé! Y mejor que no salga, porque lo están buscando para matarlo.
Por un lado era un muy buen cura, era un tipo que realmente dedicaba su trabajo pastoral a la comunidad, pero por el otro lado, enamoradizo, no respetaba el voto de castidad que hacen los curas, estaba profundamente enamorado de una mujer y tenía una relación muy particular con ella, tuvo un hijo. Pues cuando termina la historia, ella está embarazada, pero pues en la vida real tuvo un hijo, le gustaba boxear. Le gustaba la fiesta, le gustaba el aguardiente, pero al mismo tiempo era realmente un hombre dedicado a luchar por su comunidad.
¿Cómo me voy a decir?
Me olvidé de no poder estar con usted cuando yo quiero. ¿O es que usted cree que es muy fácil ser la novia de un cura?
Los invitamos a ver la película La Pasión de Gabriel en www.rtbcplay.co.
El problema es que si el ejército se mete aquí, nosotros quedamos en medio de todo eso. Ahí se puede correr mucha sangre.
También hablamos con el actor Toto Vega, quien interpreta a un jefe guerrillero, y él nos habla sobre cómo siente el papel de los campesinos en la película.
Los pueblos están metidos en medio de la guerrilla, de los paramilitares y del mismo Estado. Y se ha estigmatizado a los campesinos como fuente de la subversión y cultivo de la subversión en Colombia. Y resulta que los campesinos no son otra cosa que víctimas. Uno ve a esa comunidad, justamente en la película La Pasión de Gabriel, tratando de librarse de todos y del sectarismo político dentro de la misma comunidad. Si ustedes ven, ese poblado no es otra cosa que Colombia contada en una aldea.
Usted no tiene por qué cargar encima con los muertos de otros. No se le olvide, Gabriel, que usted no es el Redentor.
Ay. Yo sé perfectamente quién soy yo, Rosario.
La actriz Isabel Gaona, profesora y amiga cercana de Gabriel en la película, nos da su punto de vista de cómo son estos líderes en una comunidad como la que retrata esta película.
Esos líderes, los profesores y los padres de esos territorios se vuelven los psicólogos, compañeros, protectores de todas esas comunidades. Y el padre Gabriel representa a todos estos personajes que no solo tienen que cargar con su vida como lo hacemos nosotros, cualquier ciudadano cristiano por ahí, sino que también cargan con ese peso del conflicto de un territorio, de acompañar y proteger la vida de niños y de comunidades en las que nadie más acompaña. Entonces es súper importante para mí esta película y es súper importante este personaje desde ese punto de vista.
¿Le pareció mucha gracia colgarse un fusil? Y cuando se dio cuenta que eso no era lo que quería, ya era muy tarde.
Es muy difícil en un conflicto tan complejo como el nuestro saber cuál es el límite, ¿no? ¿Hasta dónde voy por una causa que tanto entrego en la intención de ayudar? A veces hay mezcla de egos. Pero en el caso de Gabriel, creo que hay un amor muy grande por la humanidad y una fe en la juventud, en la niñez. Y ese es un valor humano fundamental que yo pienso que todos los seres humanos deberíamos tener. Esa vocación de servicio cuando uno pasa por este mundo.
Angélica, la palabra revolución implica un cambio social o político en la estructura de poder o la organización de una comunidad. Un revolucionario podría entenderse fácilmente hoy como un subversivo, un anárquico o alguien antisistémico. Pero no es solo bajo esta óptica de la que hablamos hoy. Descubrimos hombres renovadores, humanos, sensibles, líderes apasionados, curas que revelaron su verdadera humanidad ante el mundo.
Así es, Andrés, gracias. Terminamos este episodio con un recorrido por los curas rebeldes del cine, por esos hombres que escuchan, viven y actúan por su comunidad. Con errores y aciertos, eso lo juzgarán ustedes. Muchas gracias por escucharnos a todos y a todas. Les esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.